inicio y este tema dice formando hábitos en mi hijo, formando hábitos en mi hijo. Los hábitos apoyan el desarrollo personal de nuestro hijo y nuestros hijos principalmente en esta etapa temprana, en esta etapa de infancia temprana, nuestros hijos lo necesitan. Necesitan incluso la orden constantemente. No podemos dejarlos porque dice la frase bíblica que el que abandona a su hijo, pues es un mal padre, ¿verdad? Aquel que no lo corrige es como si no lo amara. Entonces, nosotros tenemos que considerar que Dios nos ha dado hijos y que nuestra tarea es el desarrollo personal de nuestro hijo. Y la crianza no inicia cuando es adolescente, inicia desde que son pequeñititos y ellos están percibiendo todos los estímulos que están a su alrededor y esos estímulos los hacen actuar, ¿sí? Porque ellos son un cuerpecito que tiene ojos, que tiene el sentido de la vista, que tiene oídos, que hay el sentido del oído, su oído, que tiene todo su cuerpo, el sentido del tacto, ¿sí? El sentido del gusto, pero no nada más son un cuerpecito, son espíritu y son alma. Y el alma alberga sus emociones, su mente, ¿sí? Y cuando hablamos de su mente, nosotros queremos que ahí se alberguen verdades. Y muchos han querido decir, esta es la verdad, pero nosotros hemos considerado que la verdad es Dios, que la verdad es Cristo y que todos los investigadores, todos acaban reconociendo esa palabra verdadera que es la Biblia. Entonces, todos llegan a la Biblia. Y ellos piensan que descubrieron algo, escribí, está, ¿sí? Y dice aquí, cada día traerá su propio afán. No se preocupen por lo que pasará mañana, porque de hecho son suficientes los problemas que tenemos cada día. Entonces, Dios quiere que no entremos en afán. Dios quiere que no entremos en angustia, que no entremos en ansiedad, que te estés inquietando por el futuro de tal manera que no puedas actuar bien en el presente, porque estás lleno de inquietud por el futuro y no te concentras en el presente. Eso es lo que hace la ansiedad, el afán, la preocupación, porque nos preocupamos por las cosas que van a ocurrir mañana y las vives con tanto estrés que es como si estuvieran ocurriendo en este mismo momento. Ok, entonces eso dice Mateo en la palabra 6:34, dice los y bueno, considerémoslo, Dios no quiere que estemos viviendo así. Dice, los grandes objetivos no deberían ser tu principal objetivo en la vida. Los grandes objetivos. A veces por considerar grandes objetivos y principalmente cuando inicia el año, que iniciamos nuevas etapas, queremos grandes objetivos, hacer grandes cosas. Y Dios no nos quiere ver así. Dios no quiere que nosotros estemos enfocados en grandísimos objetivos, porque nos podemos frustrar. Si algo sale mal, nos podemos frustrar. Y Él quiere que sea poco a poco, pero constante. Poco a poco, pero que seamos constantes. Y no quiere grandes metas o muchas metas y que tú te pongas una meta y ya lograste esa meta y que incluso tú digas, voy a ser feliz hasta que se cumpla esta meta. Porque es muy triste, después de que se cumple esa meta, vuelves a estar triste. Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú digas, cumplo esta meta y seré feliz, cumplo esta meta y seré feliz. Porque estás tan metido en la meta o considerando la meta que no disfrutas el proceso. Y Dios quiere que tu estilo de vida sea una vida donde tú disfrutes cada día y tengas una vida abundante. Eso es lo que Dios quiere. Porque están a tu lado tus hijos mirando tu carácter. Y quizás has hecho un hábito de no sonreír. Tu carita puede reflejar preocupación, puede reflejar angustia. Tu comportamiento muy... incluso no caminas despacio, caminas muy acelerado y ni siquiera ves a los que tienes a tu alrededor porque se han fortalecido hábitos de ansiedad, de angustia. Y tu hijo lo está mirando. Y nuestros hijos se dan cuenta de cosas hasta que tú no te das cuenta. Y se asustan, se asustan. Nuestra vida es un reflejo de nuestros hábitos, tanto los buenos como los malos. Nuestra vida va a decir si tenemos buenos hábitos o tenemos malos hábitos. Desde el momento que uno ve a una persona, uno ya se está imaginando los hábitos que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, cuando sonríen tus niños, uno se da cuenta si has fortalecido el hábito de lavarse los dientes o lo has dejado. Cuando uno los mira a que no traen la tarea, uno dice, no han fortalecido este hábito. No han fortalecido este hábito. Obtenemos lo que repetimos constantemente. Si tú constantemente repites una conducta y todos los días repites esa conducta se convierte en un hábito. Esa conducta se va a seguir repitiendo porque a veces se ha dicho, un hábito se forma en 21 días y hemos visto que no es verdad. No es verdad, hay conductas que no se forman en 21 días, que se requiere de más tiempo, de mucho tiempo. Y hay precisamente los hábitos se van a conformar como actividades que se realizan de manera inconsciente. Ya ni te das cuenta, ya no te das cuenta y lo estás haciendo. Y lo puedes hacer de una manera feliz o de una manera enojada. Y Dios quiere que estemos contentos haciendo todo lo que hacemos. Incluso dice la frase bíblica que el hombre se alegre en su trabajo. ¿Lo han leído? Tenemos que estar contentos con eso que hacemos. Porque si lo hacemos diario y estamos tristes haciéndolo. Qué feo, ¿no? Por eso dicen, encuéntrale el gusto a lo que haces. Y algunos dicen, y yo lo haría sin que me pagaran, porque lo disfruto tanto. Y eso es de Dios. Eso no lo dijeron grandes investigadores, o psicólogos, o empresarios, no. Eso Dios lo dijo. Y dijo además, y disfruta el bien de toda tu labor. Así dijo, disfruta el bien porque aparte recibimos una recompensa, ¿verdad que sí? Si lo hacemos con gusto, mejora nuestra salud, obtenemos un bien económico, los que están alrededor de nosotros están contentos. O sea, hay una buena retribución. A veces hay metas y podemos ver que una meta pues es un objetivo y tiene un resultado, ¿no? Y nosotros queremos a veces enfocarnos en resultados. Pero miren, el éxito en la vida es el conjunto de nuestros hábitos diarios, no de un acontecimiento único. Por ejemplo, si tú dices, pues voy a correr un maratón, voy a llegar a la meta y ya no te vas a hacer un atleta, ¿verdad que no? Eso no te va a hacer un atleta de esos buenos. Entonces se necesitaría seguir practicando y todo un tiempo largo, largo, para que tú te conviertas en un atleta. No es de la noche a la mañana o una semanita de carrera, no es así. Pues igual pasa con nuestros hijos. Igual pasa con nuestros hijos. Tenemos que estar constantemente reafirmando hábitos, reforzando hábitos o conductas más bien. Conductas que queremos que formen un hábito. Los cambios significativos que queremos hacer en nuestra vida dependen más bien de la creación de pequeños hábitos que de grandes cambios. La calidad de nuestra vida, papitos, la calidad de nuestra vida, si tú quieres una calidad de vida, fíjense de qué va a depender, de la calidad de tus hábitos. ¿Sí? Podríamos decir que alguien tiene calidad de vida si tiene calidad en sus hábitos. Porque hay hábitos muy malos, ¿no? ¿Verdad que hay hábitos muy malos? Y yo puedo mirar hábitos malos en sus hijos. Y desde que inicia el año, empezamos a trabajar duro, 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 duro. Y luego esas conductas tan reforzadas se convierten en conductas automáticas. Van llegando los niños y ¿saben qué es lo primero que hacen? ¡Hola, mis! Tienen el hábito de saludar. Es un buen hábito, muy buen hábito. Y luego, ¿qué creen que hacen? Me quito esta chamarrota que me puso mami. ¿Y qué creen que hacen? La cuelgan o la guardan en la mochila. Porque si no lo hacen, la mami en la tarde dice, te regresas por tu chamarra. Enojada la mamá. Entonces, esa mala conducta es corregida inmediatamente. Y la conducta que se corrige inmediatamente o que se castiga inmediatamente o que se refuerza inmediatamente, se incrementa. El niño no vuelve a olvidar la mochila, la chamarra, el vasito, el topper. Porque estamos repitiendo constantemente esas conductas y las castigamos o las premiamos. Ya sea que utilices un lenguaje verbal o que quites un privilegio o, no sé, que elimines el detallito que le ibas a dar, ¿sí? Ok. Entonces, los hábitos son pequeños comportamientos cotidianos, son pequeñitos. Porque si tú quieres algo grande, los niños van a ver como que es una montaña que escalar y van a ver y van a decir, no mami, no papi, no, eso no lo voy a poder hacer. Y aunque tú le digas, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero es demasiado para un chiquitito de 4 añitos, de 5 añitos, quizás los de 6to y quién sabe. Y por eso en ocasiones no se forman los hábitos, ¿sí? Tienen que ser fáciles. Hazle a tu hijo fácil la vida, considerando un ambiente, contextualízalo para que esto funcione. Ok, los hábitos son que realizamos de manera automática, pues los hacemos prácticamente casi sin pensar. Casi sin pensar. Los hábitos son poderosos, pues pueden resolver problemas usando menos capacidad del cerebro. Y Dios lo permitió así. Nos permitió un cerebro que funcionara de esta manera para ayudarnos en la vida y que no nos volviéramos loquitos, ¿verdad? Somos lo que hacemos cada día. Y esta porción bíblica me encanta. Dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Y me encanta porque nos da una enseñanza. Dice que a Dios no le agrada que seamos tibios, porque seremos como un vómito, algo que Dios rechaza. Y la palabra es fuerte, pero Dios quiere enseñarnos. Dios prefiere que seamos o fríos o calientes, pero no tibios. Y nos usando un lenguaje de amor, de afirmación, para que esto funcione y que tu hijo se sienta feliz por esos pequeñitos esfuerzos que hace. Tú ni veas lo que no hace, pero esos pequeñitos esfuercitos que hace, reconócelos, los chiquititos que hace. A veces nos cuesta trabajo, somos malos, porque a veces hacemos una argüende, casi una fiesta, por el pequeñito error, pero por las cosas grandes que hizo, pareciera que nuestros ojos no ven. Y nuestros niños se desaniman y se llenan de ira. Y luego dices tú, ¿por qué hará berrinche? Pues no le reconociste. No lo reconociste. Este fue el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice, los hábitos forman nuestra identidad. La clave de los hábitos está en la repetición. ¿Qué te identifica a ti? Cuando en casa piensan en ti, ¿cómo piensan de ti? ¿Qué dicen de ti? Yo luego les digo a los niños, dime cómo es tu papi. ¡Wow! Los niños dicen maravillas. ¿Cómo es tu mami? Ayer yo le decía a una nena, le decía, ¿y cómo te trata mamá? Dice, me pega mis. Y luego le digo, ¡ay! Le hice así. ¡Ay! Y dice, ¡ay, no es cierto, es una bromita! Y le dije, y yo me empecé a reír y dice, es para que te viera reír. Y me empecé a carcajear más, ¿no? Dice, los hábitos se crean a través del acondicionamiento. Tendemos a repetir comportamientos que nos satisfacen. ¿Sí? Repetimos lo que nos satisface, lo que nos llena, lo que nos alegra, lo que nos brinda un momento hermoso. Por eso, cuando estés en familia, y yo sé, a veces me pasa a mí, y digo, ay, pero esos momentos que estamos en familia, pues yo sé que a veces hay muchas cosas que hacer, hay mucho estrés, mucho trabajo, muchos asuntos que tenemos que atender. Y sin embargo, tenemos que decir que este momento se refuerce con sonrisas, con alegría, que sea un momento que deseemos estar juntos en familia, porque cuando eso no se da, uno se aleja. ¿Han escuchado eso de son bien tóxicos, verdad? Normalmente cuando nosotros estamos felices con alguien, queremos volver a estar con ese alguien, ¿no? Se fortalece la amistad, se fortalece la relación. Y ustedes, mamás, si tienen un hijito ahorita pequeñito, fortalezcan esto para que en la adolescencia sus hijos sigan al lado de ustedes. Porque luego ocurre que en la adolescencia los perdemos. Porque, qué triste, pero les llegan a caer gordos sus hijos adolescentes. No les tienen paciencia. Es triste. Y luego dices tú, es que no me cuentan nada. Pues no reforzaste todo esto. No se fortaleció el hábito. Miren, aquí tengo hábitos buenos, pero también antes hay un hábito malo. ¿Sí? Este es un hábito malo. Las papas, las palomas, los hot dogs, muchas cosas que hacen daño a los niños. Y aquí en el colegio, yo he platicado mucho con el chef y le digo, chef, poquito a poco para que les guste. Mis, es que le puse un poquito de esto. Le digo, son tan sensibles que lo rechazaron, chef. Pero es que es buenísimo, mis, mire, les ayuda esto, les ayuda aquello. Y los niños tienen que ir aprendiendo. Y cuando una mamá me dice, ¿qué cree? Ya está comiendo verduras, ya está tomando más agua, ya está masticando mejor. Ay, yo me siento muy contenta, porque entonces se está fortaleciendo el hábito de una sana alimentación. Y es poquito a poco, no te desesperes. Luego digo, mi amor, ¿y si te caliento la sopita? Bueno, y subo corriendo, le digo, mis, vamos a calentar la cremita, la sopita. Y le digo, prueba un poquito. Y, no, mis, prueba, ya sabe bien rica. Y luego ya se la acabaron. Y le voy diciendo, wow, muy bien, otra, wow, excelente, wow. Y ellos van respondiendo y se va fortaleciendo el hábito. Un día hasta tuve que meter un esqueleto al salón. Y le dije, mira, tenemos muchos huesos, 206. Y le dije, y si tú no comes bien, mira, se te va a ir quitando la carnita y te vas a ver así como que tu carnita se pega a tus huesitos, así como enjuto. Y dice, no. Y que les pongo un video de los niños de África. Les digo, mira, ellos no tienen que comer. Todo para que se vayan fortaleciendo los hábitos. Entonces tú prepara un ambiente y poquito a poco, no quieras que hagan ellos, que logren una gran cosa, un gran objetivo. No, no, poquito a poco. Se va a llevar su tiempo, ¿sí? Si de repente ves tirada la ropa y tú te empiezas a desesperar y que no recogen y que hay desorden, no les digas, eres un desordenado, no los etiquetes, porque aquí en la escuela hemos dicho, llamando a lo que no es, como si fuera. Y si tú etiquetas, le estás dando identidad. Y luego cuando le preguntes, ¿tú quién eres? Van a decir, el flojo. El grosero, el irrespetuoso. No, eso no lo hagan, porque eso les da identidad y no queremos eso. Ustedes llamen a lo que no es como si fuera. Cuando hagan una cosita pequeñita, díganle, eres trabajador, eres ingenioso, o eres creativo, eres inteligente, eres esforzado. Mira qué bonito hiciste. Y nomás checan el pedacito que hizo bien. Y le dicen, mira qué bonito te quedó aquí. Y como que ignoran lo demás. Y luego van a ver que se va a ir incrementando cada día. ¿Sí? Y dice, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho. Ni tampoco que ya sea perfecto o maduro. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana, debemos pensar de esta manera. Y si algunos de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. Hermanos míos, sigan mi ejemplo. Y fíjense en los que así lo hacen. Júntense y vean a los que así lo hacen. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera para nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. Y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Qué bonito pasaje, ¿no? Nosotros no solamente vamos a comer, tenemos mucha tarea en la vida. Y comer es bueno. Y qué bueno, por ejemplo, ahorita estamos comiendo, gracias a Dios. Pero no solamente a eso nos dedicamos. Tenemos que atender esto sin dejar de pensar en aquello, dice Dios. Tenemos que estar muy atentos. Filipenses 3, del 12 al 21, y está en la traducción del Lenguaje Actual. O pueden buscarlo en la Biblia Internacional o en la que tengan en casa, ¿sí? El efecto de tus hábitos se multiplica a medida que los repites. Y aquí vemos, dice esta imagen, el éxito es el producto de los hábitos diarios, no de las transformaciones que se producen una vez en la vida. Si tú un día hiciste una cosa y te salió muy bien, pero eso no va a conformar un hábito. Fue de una sola vez. Y no tenemos que pensar que por eso ya muchas veces se inicia una dieta o se inicia un tiempo de lectura y lo hiciste una semana, pero después lo dejaste. Eso no va a conformar un hábito. Hay que persistir lo suficiente para superar esta meseta. En ocasiones, pensamos, pues tengo que bajar de peso. Tengo que bajar de peso, pero no piensas que ese peso lo ganaste durante un año. Durante un año. Y durante un año comiste, dijiste el primer día, hoy voy a comer pizza. Y mañana dijiste, hoy también. Y luego, pues hoy un hot dog. Y luego, pues ahora, y así. Y dices, hay una semana de vacaciones y comí todo esto, pero luego te continúas y vas ganando peso, más peso. Y luego cuando decides iniciar una dieta o ejercicio con sana alimentación, verduras, frutas y demás, pues ocurre que dices, no bajo ni un gramo. Y te empiezas a desalentar. Pero yo creo que tú mismo debes de mirar que iniciaste comiendo bien. Y ya desde ahí, apláudete. Porque desde ahí, desde el momento en el que estás haciendo un gran esfuerzo, estás comiendo mejor. Desde ese momento, estás teniendo un pequeñito logro. Y no te desalientes. Porque lo que fortalece el hábito es que te alientas y eso pues es bueno. Pero no digas, no, es que me peso todas las mañanas y no veo que bajo. Vas a ver que va a empezar una mejor digestión y vas a ver que tu cuerpo va a funcionar mejor y que te vas a encontrar más despierto, aunque todavía no veas que estás bajando de peso, pero vas a sentirte mejor. De verdad, tu ánimo va a mejorar y tu sueño va a mejorar. Mejoran muchísimas cosas. Y luego llegas a una meseta, cuando ya empezaste a bajar de peso, llegas como a una meseta, así planita, planita, y dices, ya bajé, pero como que ya me estacioné y ya no estoy bajando. No te desalientes, continúa. Continúa, sé perseverante, porque de repente hay una meseta en la que pareciera que no pasa nada. Ya bajaste unos kilitos, pero hay una meseta, como que no está pasando nada. pero tu cuerpo se está ajustando. Y continúa, no te desalientes. Y dice aquí, haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Pablo le dijo a Timoteo. Dice, haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. ¿Saben qué? Lo van a empezar a notar alrededor. Y también con tus hijos, tú vas a empezar a notar. Luego me da mucha alegría cuando llegan las mamás y dicen, ¡he visto cambios! Y yo digo, ¡ay, qué bueno, mamita! Vamos a continuar. No, Miss, ahora se acuesta más temprano. Y Miss, ahora se levanta feliz. Ustedes no saben, pero las maestras, todos los días yo tengo que hablar con ellas y decirles, esto está bien, mira aquí esto, cambia aquello. Y luego se quieren desanimar y les digo, no, Miss, vas bien. Mira, hiciste esto. Y reconozco sus glorias pequeñitas para que continúen. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. A veces enseñamos a otros y de repente nosotros no nos cuidamos. Dice Dios, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, vas a amarlos como a ti mismo. Son tres partes y la relación que se establece con los demás. Los sistemas son los procesos que seguimos para alcanzar esas metas o resultados. Es importante diseñar sistemas que tienen que ver con cómo motivar a tus hijos. A veces tenemos que usar un lenguaje totalmente diferente y hacer consciente que el lenguaje que estás usando no es el más efectivo. Y por eso batallas. Y dice Dios, renueva tu mente. Y Él nos dio un lenguaje. Y Dios con el lenguaje, con el verbo, con la palabra, hizo los cielos y la tierra. Y tienes que ser astuto con tus palabras. Porque dice la frase bíblica que hay palabras que son como golpes de espada. ¡Qué terrible! Destruyen, matan. Tienen filo esas espadas de doble filo y son terribles. Y a veces nuestras palabras matan, destruyen. Mejor me hubieras dado un golpe, pero no me hubieras dicho esa palabra. Porque esa palabra me causó una herida y tal pareciera que no me dejas avanzar. Entonces, hay palabras que destruyen. Qué terrible, ¿no? Y Dios quiere que usemos la palabra para bendecir. Dice, no digas, cuando alcance mi meta seré feliz. No seas ganador de una sola meta. Debe de haber constancia. Y debemos de ser conscientes en nuestros pensamientos. No hablar a la ligera. Porque como decía alguien, a ver, arráncale todas las plumas a la gallina y luego vuélveselas a pegar. Pues ya no se puede, ya lo dijiste, ya la regaste. Y luego te quieres arrepentir. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Eso es el mundo. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Eso decía Pablo. Dice, Dios desea que cambies tu identidad. Este nivel se relaciona con cambiar tus creencias, tu cosmovisión, la imagen de ti mismo, los juicios acerca de ti, los prejuicios. ¿Quién quieres llegar a ser? Hay alguien que decía, aún no soy lo que quiero llegar a ser. Pero Dios dice, va más allá y dice, tú de una vez llama lo que no es, como si ya fuera. Ten fe. Llama lo que no es, como si ya fuera. Llámalo así. Derrama bendición en la vida de tus hijos. Llámalos como tú quieres. Bendícelos. Y ellos se lo van a creer. Y van a caminar con la cabeza levantada, confiados y seguros por esos principios y valores y esas bendiciones que tú les das. Porque además, Dios lo desea. La meta no es leer un libro, sino convertirte en lector. Cuando tu conducta y tu identidad están correctamente sincronizadas, actuarás como la persona que Dios desea que seas. Como que esta palabra es dura de asimilarla toda, ¿verdad? Dios permita que quede ahí grabado en la tabla de su corazón, que se ponga por obra. Hay un ciclo de hábitos, miren, hay una señal, hay un anhelo, hay una recompensa y hay una respuesta. Todos deseamos una recompensa, todos, todos. Y que obtengamos esa respuesta. ¿Y qué es esto? La señal es cualquier cosa que dispare el hábito. Por ejemplo, y puse ahí un ejemplito más abajo, pero antes les quiero decir, a mí me gusta el café y yo siento que el café me ayuda muchísimo. Es ese café de grano que ustedes toman. Y a mí me activa para poder aguantar toda la jornada en la mañana. Y créanme que lo deseo y está asociado con la mañana. O sea, esa es la señal. Amanece y yo digo, gracias, Señor, por esto, por aquello y por este día tan bonito y ayúdame. Y recuerdo las palabras de Dios, un pasaje. Y de verdad que el amanecer lo agradezco y yo digo, empezar un nuevo día. Y la señal es el café. Y el deseo de que Dios de veras esté conmigo. Y dice, la señal es cualquier cosa que dispare el hábito. El anhelo es la necesidad de realizar aquello que deseamos. Es la necesidad, tiene que verse como una necesidad de realizar aquello que deseamos. Aquello que yo deseo. Porque todos tenemos necesidades. Todos necesitamos realizar aquello que deseamos. Y dice, respuesta, realizamos la acción que nos lleve a cumplir nuestro deseo. ¿Sí? Hay una acción y hay una recompensa. Es la sensación de satisfacción que obtienes a cambio, o sea, es la satisfacción que obtienes a cambio junto con la elección de volverlo a hacer en el futuro. Y entonces, el día lunes, pues el cafecito, el día martes también, es una semana pesada, ¿sí? Una semana pesada y bueno, ¿cómo construir mejores hábitos? Entonces está la señal, ¿sí? Y si no comienzas con la señal, no se va a hacer hábito. Necesitas una señal. Por ejemplo, yo, pues el amanecer y despierto y digo, e inicia un nuevo día. Esa es mi señal, ¿sí? Y luego, mi anhelo. ¿Qué dijimos que era el anhelo? Necesidad de realizar aquello que deseamos, ¿sí? La necesidad de realizar aquello que deseamos, ¿sí? La necesidad de realizar aquello que deseamos. Y la respuesta, realizamos la acción que nos lleve a cumplir nuestro deseo, o sea, la actividad, ¿sí? El ponerte en acción. Y la recompensa es la sensación de satisfacción que obtienes a cambio, junto con la elección de volver a realizarlo o a hacerlo en el futuro, ¿ok? Como que estuve tan contenta en ese momento y lo repito, ¿sí? Mi anhelo se cumplió. Entonces debe de haber una señal, un anhelo, una respuesta y una recompensa. Entonces yo me sentí satisfecha, estuve como más alerta, no anduve así como, ay, qué cansada, porque además tengo bradicardia, entonces mis latidos de corazón son muy, muy bajitos, bueno, y poquitos. Ajá. Entonces se obtiene una recompensa, pero si no hay esto, y además la actividad es muy difícil de realizar, dice que hay cargas que ni siquiera nosotros con un dedo las podemos llevar, y tú le quieres poner a tus hijos un montón de cosas, y luego quieres revisar que la tarea se haga, y el hijo la sufrió y dijo, mami, es que poquito, y luego cuando ya hizo eso, otro poquito, le dices, mañana, hoy arregla solo tu camita, no le pongas ir y arreglas toda la casa, toda la recámara. Sí, no, se empieza así poquito. Dice entonces, primera, la señal, te despiertas. Dos, quieres tener la sensación de estar alerta, ¿sí? Porque aquí hay que estar alerta, ¿sí? Tengo que ir pasando o metiéndome a los salones y mirar todo alrededor, así como que no falte esto, que aquello, y ay, ¿qué le pasa? Y todo, ¿no? Entonces, bueno, respuesta, tomas una taza de café y la recompensa, satisfaces tu deseo de sentirte alerta. Me sentí muy bien, mañana lo voy a volver a hacer. También con cualquier cosa, una señal, a lo mejor la señal es la carita de tu esposo, la carita de tus hijos, no sé, algo. Hay una señal, a lo mejor vas a trabajar por comprarte algo, ¿no? Y esa es la señal. Cada vez que pasas frente al aparador lo ves, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Ok, tomar café queda asociado con despertar, ¿sí? Tomar café queda asociado con despertar. Y bueno, también si eres de los que tienen que tomar medicinas, pones un vasito ahí listo con agua y las pastillitas ahí en el buró. Y esa va a ser la señal, porque luego cuesta muchísimo, ya compramos las pastillas y no las tomamos. Y pues ahí está tu caja de pastillas, te dicen, ¿no? Pero pues es importante que haya esto. El circuito de retroalimentación es impulsado por la dopamina. El deseo es el motor que conduce a la conducta. Sí, nosotros vamos a tener siempre deseos. Y nos gusta repetir conductas, ¿sí? Entonces, dice, los hábitos son el circuito de retroalimentación impulsado por la dopamina. Incluso la dopamina es liberada cuando anticipas el placer. Simplemente, miren, ya, si ustedes piensan en un platillo que les gusta, empiezan a salivar. Y todavía ni lo han comido, y antes ya ese neurotransmisor ya está actuando, la dopamina, que genera placer. Entonces, desde que ya lo estás pensando, es como si ya lo estuvieras viviendo y te emocionas. Piensen como parejas en una relación sexual. No, pues imagínense, Salomón y la Sulamita. ¿No? Desde antes ya lo estás viviendo, incluso si ahorita nosotros dijéramos tembló y nada más es un simulacro, híjole, hoy veníamos y empezó un sonido así como, no lo voy a hacer, pero de verdad que se siente horrible. Y le dije yo, creo que está temblando. Y dice, no. Y luego el profesor Cándido dijo, los semáforos están no están encendidos, y como que nos quedamos y de verdad ni siquiera sabíamos si sí o si no, y estábamos con el nervio ahí. Y bueno, pero queremos cosas buenas. hacer lo correcto debe de ser tan fácil de hacerlo como sea posible, ¿sí? Como que tus hijos sientan que algo es bien fácil de hacerlo. Prepara el ambiente, ¿sí? Y tú dile, pues ahí te dejé el uniforme, mira, está sobre la sillita. Pero si está bien alto, ponle arriba las galletas. Cuando quieres eliminar un mal hábito, eso sí, pónselo arriba. Pero el uniforme déjaselo ahí, porque quieres fortalecer ese hábito. Las galletas que le cuesten, ponlas hasta arriba. Y vas a ver que tanto le gustan que puede ir a traer una escalera. Pero cuando una cosa es difícil, se va eliminando. Sí, cuesta mucho trabajo ir a comprar una, no sé, una pizza, ¿no? Mucho trabajo. O tienes la pizzería ahí a un lado, porque mejor que la quiten, porque es bien fácil. Entonces se va a incrementar esa conducta, ¿sí? Y bueno, dice, regla, lo que es inmediatamente recompensado se repite. Algo que tú quieras que se vuelva a repetir, recompénsalo. Con palabras, con un acto de servicio. Ay, me encantó lo que hiciste, ahora ven, vámonos al parque. Recompénsalo. Ah, mira, como hiciste esto, mira, no sé, voy a hacer un dibujo contigo, tanto te gusta dibujar y ahí lo acompañas. Tiempo de calidad, ¿sí? O le das un detallito, mira esto que me habías pedido, te lo ganaste, pero que sí se lo gane. Y se refuerza la conducta y va a decir, mami, y mañana lo voy a volver a hacer. Y se refuerzan hábitos, de verdad que se refuerzan. Pero tienes que preparar todo un ambiente con palabras, con acciones, ¿sí? Y dale un abrazo, porque el toque físico, como neurotransmisor, la oxitocina, crea el vínculo y van a desear estar junto a ti. Y van a rechazar con el que no hace eso, ¿sí? La oxitocina es la hormona del vínculo. Dice, lo que es inmediatamente recompensado se repite. Lo que es inmediatamente castigado se evita. Por eso yo luego digo, pues qué lástima, pero te está desafiando y que siento un ligero dolor con una varita. Porque el desafío a la autoridad, que es papá, mamá, que desean lo mejor para ellos, pudiera llevar a muerte, a enfermedad, a un accidente. Y a veces hay conductas bien difíciles. Y no retrases el castigo. Yo no digo que todo es pegar. No, no, ni. Yo muy raramente le pegué a uno de mis hijos con la vara. De verdad. Yo les decía, tú eres sabio, eres entendido, lo vamos a lograr. Yo recuerdo que una vez tú, y eres el robotín, y mira tú, y sí, mami, soy el robotín, y no sé, hacían las cosas así bien veloces. Pero dice, los niños deben sentir que siempre están progresando. Y háganle sentir que no se desanimen. Háganle sentir que siempre están progresando. Que están creciendo. Que están siendo mejores cada día. Que es un pasito a la vez. Y debemos de usar la regla de 2 minutos. No la regla de baracito, sino 2 minutitos. Enganchemos el cerebro de nuestros niños y que haya consistencia y repetición. Por ejemplo, pónganle una tarea chiquita. Arregla tu camita. ¿Cuánto tiempo se pueden tardar? 5 minutos. Aunque quede chueca. Díganle, ay, qué bonito te quedó aquí donde está la almohada, ¿no? Y que aunque lo demás esté todo chueco. Y los niños dicen, se van a parar ahí donde está chueco y no van a querer que la mamá vea donde no les quedó bien, ¿verdad? Pero donde les quedó bonito, ustedes digan, mira qué hermoso. Y dicen, va a decir, mi mamá no está viendo donde me quedó feo. Y les va a dar alegría. Y mamita, y mañana lo haré mejor, ¿verdad? Del 40 al 50% de las acciones que realizamos cada día son hábitos. Son hábitos del 40 al 50% de las acciones que realizamos cada día, según investigaciones. Imagínense, de toda nuestra vida, del 40 al 50. Y deben llevar un registro cuando quieran cambiar así sistemáticamente, con todo un sistema, vayan registrando. Por ejemplo, si van a tomarse la pastilla, pues hoy sí me la tomé, y le van tachando todos los días. Y un día que te fuiste a la fiesta y se te olvidó por las emociones de la fiesta, pues vuelve a hacerlo consistentemente después. Sí, al siguiente día, que no se te olvide. ¿Sí? Sé consistente y di, no tengo que perderlo. Y si también con alguna otra acción con tus hijos, pues regresa a la acción, ¿ok? Y bueno, lo que no se mide no se puede mejorar. Ve midiendo, voy avanzando, pésate o observa y checa el cuaderno de tus hijos o mira, no sé, ven a las reuniones. Ve midiendo, dice la maestra que ya logró esto ya, y ve haciendo incluso tu registro, ve midiendo los avances, porque si tu hijo está estacionado, no va a crecer en el sentido de su desarrollo y su personalidad. Entonces, ve mirando que vaya siendo mejor cada día, ¿sí? Y sus logros pasados van a ser un fundamento para logros futuros, y van subiendo, van siendo mejores cada día, ¿ok? Y bueno, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la frase bíblica, y dice, socio corresponsable, siempre con los niños, si con adultos le decimos al esposo, ay, tú ayúdame en esto, y hasta con lágrimas a veces las mujeres hemos pedido. Es que mira cómo soy, ¿no? Con lágrimas de repente. Entonces debe de haber un socio corresponsable. Si tú con tu hijo están deseando fomentar una conducta para que se transforme en un hábito, aliéntalo, que tú seas su socio corresponsable. ¿Sí? Porque son chiquitos, mamita. Son chiquitos, papito, y necesitan nuestra ayuda. Están en una etapa formativa. Si nosotros ya somos viejos, sí, necesitamos de verdad mucha ayuda. Y ellos con mayor razón. Sé consciente de tus hábitos antes de poder cambiarlos. A veces uno les dice, ¿qué quieres cambiar de tu vida? Pues ni sé. No sé, yo así soy. Yo ni quiero cambiar nada. Sé consciente, incluso ponle a tu mal hábito un nombre. Llámalo de alguna manera y di, este hábito es el que quiero cambiar. Porque me trae problemas, me genera problemas. Y se pueden cambiar hasta mínimas cosas que tú pensabas que esa no, como que con esa ya nací y así va a ser. No, de veras. Y Dios dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer, porque esa es la voluntad de Dios. Él lo desea que cambies para ser una mejor persona. Dice, ¿cómo puedo hacer obvio eso que quiero cambiar? ¿Y cómo puedo hacer que lo vea yo como atractivo aquello que yo deseo? ¿Y cómo puedo hacerlo más fácil? ¿Cómo puedo hacer que sea satisfactorio? Y dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque así era la hipocresía de los fariseos. Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Dios no quería eso. Dios de verdad no quería que nos atáramos a cargas tan pesadas de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar esto. Luego dice, el propósito de los buenos hábitos es que respondamos de manera inteligente y sabia, considerando que tus hijos desde pequeños escuchen y repitan la palabra. Y ya para finalizar, dice, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. obedécelos. Cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, tú, tus hijos y tus nietos, teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces, todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel. Miren, aquí es terraza, leche y miel. De ahí lo tomamos. Tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalo sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Eso dice Deuteronomio 6, del 1 al 9. ¿Okay? Y pues aquí vemos una nena. Dice, cuando andes por el camino. ¿Sí? Y cuando te sientes, cuando te levantes y que ellos los puedan mirar, que de ellos hablemos, que los repitamos, porque son palabras de vida. Y eso es lo que deseamos. Pues gracias, papitos.